Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El calorcillo, la primavera que se asoma hasta las puertas de esta pecera, pero no entra en Tastas y Rati Libre, sigue haciendo un frío aquí dentro, que pela, que hiela. Con frío y todo para calentarnos, lo mejor, los fueguitos, acercarnos a gentes que arden la vida, que encienden, que animan, que tiran para adelante. Gentes como esos cientos de jóvenes palestinos que se alzaron ayer contra la ocupación de Israel en esa jornada de lucha que había convocado Hamás en Jerusalén, protestas callejeras en las que al final se han saldado con un centenar de personas detenidas y también de heridas, la mayoría de ellas de los heridos por balas de goma, en su mayor parte también en los barrios extramuros del sector ocupado de Jerusalén. Jornada de furia ayer convocada por Hamás, incidentes en Jerusalén Este, los más intensos también en diferentes localidades de Cisjordania. Hay quien habla incluso del comienzo, aunque a estas horas están tranquilas las cosas por allá, del comienzo de una nueva intifada de Jerusalén. El barrio de Isagüilla, por ejemplo, fue aislado por las fuerzas de seguridad israelíes con bloques de cemento que impidieron que los vecinos entraran o salieran, una maniobra que el ejército usa habitualmente en el resto de Cisjordania, pero no hasta ahora en el municipio de Jerusalén. Barrios generalmente más tranquilos como Wadi al-Yus, Isagüilla, Yabal Mukabar, Ras al-Mud, Abudis o Suafat fueron también testigos de los enfrentamientos, de las protestas de estos jóvenes palestinos. de Palestina. Vamos a hablar, vamos a hacer del apartheid que sufre Palestina, lo vamos a hacer de esa campaña de boicot, de inversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Ayer participó en una charla en Bilbao Sidumo Lamini. Él es diplomado en enfermería, él trabaja en un hospital en su KwaZulu natal, él es sudafricano y él es también presidente de COSATU, el sindicato más importante de Sudáfrica, la Federación de Trabajadores de Sudáfrica. Sidumo Lamini estuvo ayer en Bilbao participando en esa charla porque su sindicato COSATU, un sindicato al que están afiliados cerca de 2 millones de trabajadores sudafricanos, apoya esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. De hecho, Sidumo ha participado en varias conferencias internacionales en apoyo de esta campaña de boicot contra el Estado de Israel. Con él vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos del apartheid en Sudáfrica, del apartheid en Palestina. Además, acercará como todos los miércoles hasta aquí nuestro compañero Chema en su Bataclan bilbaíno para hablarnos hoy concretamente, él y su mono Cookie, que no habla pero da mucha guerra, para hablarnos del frenillo y del vermut. Y no os puedo contar nada más porque nada más me han contado el frenillo y el vermut en el Bataclan bilbaíno. Tiempo también para las historias, los textos de Dubravka Ugresic. Es el plan para hoy aquí, el menú marino que hemos preparado. Zarpamos, nos vamos para saludar a nuestro invitado que se encuentra ya aquí con nosotros. Nos vamos para Sudáfrica. Escuchamos la música, preciosa música de Simon Kabinde Malatini, conocido como el León de Soweto. En esta canción, Amagoduka canta el León de Soweto a su tierra, al continente africano, a Soweto. Vamos a hablar, como os decíamos, en los próximos minutos de esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones. Recordáis la última vez con un profesor de la Universidad de Barcelona que también apoyaba en este caso la campaña de boicot académico. Tenemos hoy con nosotros a Sidumo Lamini, Él es diplomado en enfermería, reside en Sudáfrica y él es presidente del sindicato COSATU, uno de los sindicatos más importantes de ese país, de Sudáfrica. Recientemente fue el Congreso Nacional de ese sindicato, COSATU, el pasado mes de septiembre, un sindicato de clase revolucionario, el sindicato que está, bueno, que nace también o que está vinculado a la ANC, el partido en el gobierno allá en Sudáfrica, el partido de Nelson Mandela, un sindicato, para que os hagáis una idea de la importancia de este sindicato, que tiene 1.900.000 afiliados, ni más ni menos. Está aquí Sudomo Lamini en Euskal Herria, invitado por la red Meguando, por diferentes sindicatos, también por el Consejo de la Juventud de Euskadi y por la Plataforma de Solidaridad con Palestina. Le saludamos ya, nos va a acompañar haciendo de la traducción de esta entrevista Anastasia Astrechova. Muy buenos días a los dos, buenos días, Sudomo.
Thank you very much for having me.
Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, que nos explique su sindicato, COSATU, qué tipo de sindicato es y cuántos afiliados tiene.
So now he wants to talk to discuss the role of the syndicate and how many people are involved in the work, in the functioning of activities of syndicate and represent your activities.
Thank you again. COSATU is a Congress of South African Trade Unions. Made up of 21 unions of different sectors of the economy in South Africa. It is the biggest in the country, made up of 2 million members in a population of 48 million. We are a trade union that is representing the workers' rights, workers' interests. We negotiate for our members with employers, including government. But we also are a trade union that deals with the socio-economic issues in the country. We do a lot of work with government, with civil society in the communities. But we also are an international solidarity union.
COSATU es un congreso de uniones de trabajadores de Sudáfrica, y en su trabajo están involucrados 2 millones de la gente y total población de Sudáfrica es 48 millones. Entonces, de este 48 millones, 2 millones están en COSATU. Y COSATU trabaja en todos sectores de economía y protegiendo derechos de trabajadores, luchando para sus derechos, negociando con empleadores, negociando con gobierno, y está trabajando y mejorando la situación a niveles socioeconómico, a nivel político también. Y COSATU preocupa mucho sobre cuestiones sociales y económicas del país y trabaja dentro de la sociedad civil también y al nivel de solidaridad internacional.
A ese nivel me gustaría que contara por qué su sindicato apoya el boicot contra el Estado de Israel.
The question is why your syndicate is supporting the fight of Palestinians and the boycott against Israel.
In South Africa, we have a history of apartheid, where under the apartheid government, blacks or Africans experienced a lot of segregation, oppression, and we fought the apartheid system. We think we are correctly placed to advocate for freedom even in Palestine, because what is happening in Palestine is exactly the same what happened in South Africa. The Israeli regime is an apartheid regime, which actually also supported the apartheid system in South Africa. So we feel we do have a responsibility as the labor movement, or as South Africa as a country, to stand side by side with the Palestinian people in fighting a system that is exactly the same as the system we fought in South Africa.
El pueblo de Sudáfrica tiene experiencia en la lucha contra el régimen de apartheid y esta lucha tiene una historia grande. Entonces, lo que está ocurriendo ahora en Palestina es exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Sudáfrica. Y la gente en Palestina ahora están sufriendo del régimen de apartheid israelí. Y entonces nosotros nos presentamos como negociadores para la paz y libertad en Palestina, en esta cuestión, y estamos apoyando a la lucha de la gente de Palestina y pensamos que tenemos responsabilidad como país y como sindicato también en esta lucha, en apoyo a la gente de Palestina.
¿Qué papel puede jugar la comunidad internacional en el boicot a Israel? ¿Cree que es importante que sindicatos como el suyo o, bueno, diferentes colectivos de todo el mundo presionen a Israel, hagan boicot a Israel?
So what could be the possible role of the international society in this boycott, and what can support syndicates, what can support international society to this fight?
Just like we defeated the apartheid system through sanctions and the boycott of South African goods and companies, we believe that the boycott and disinvestment called sanctions against Israel would take us closer to ending the occupation in Palestine by Israel. This has proven a record. In South Africa, we engaged in an anti-apartheid movement where all nations throughout the world, in Europe, America, and elsewhere, joined forces to isolate an evil system that was oppressing the people of South Africa. We firmly believe that if we join hands together with other forces, with other nations, as trade unions, but also as governments, to isolate Israel, we can force Israel to end the occupation.
Nosotros hemos ganado en la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, y como con la situación en Israel está pasando lo mismo, la misma situación de apartheid, nosotros podemos con política de presión económica, con política de desinversiones, con política de sanciones, acabar con el régimen de apartheid en Israel y acabar con la ocupación. Entonces puede pasar la misma situación como en Sudáfrica, cuando todo el mundo se ha unido para luchar contra el régimen de apartheid, cuando en todo el mundo ocurrieron movimientos contra apartheid y así han isolado económicamente a este régimen, ganando la lucha. Y nosotros creemos que uniendo nuestros esfuerzos, uniendo nuestras energías en esta lucha, podemos ganar.
Hablando de la comunidad internacional, me gustaría que valorara qué posibilidades de cambio hay con la llegada de Obama al poder en Estados Unidos, el primer presidente afroamericano, si ve que Obama puede hacer cambiar, puede también hacer cambiar a Israel en este sentido.
So the other question about the international society is whether there are possibilities of changes with the start of political life of Obama, and will it influence somehow on the international relations and the situation that now in the United States they have first president of African origin?
Yes, because President Barack Obama, when he was campaigning for election as president of the United States of America, one of the promises he made was that as soon as he is in charge, he is going to review the foreign policy of America, particularly towards Palestine or the Israel. We are expecting him, and we do issue a call to the president of America to go back to that promise and act on that promise so that the situation can change. We trust him. We believe he can do it. He has got to do it because the role of America historically has been such that it supported Israel and provided financial aid and even in the form of arms when Israel is oppressing the Palestinian people. So we believe that his presence right now can change the situation. He just must act on his promise.
Durante la campaña para elecciones en Estados Unidos, Obama ha hecho muchos promesas y entonces él ha hecho promesa de revisar la política internacional de Estados Unidos, especialmente política internacional de relaciones en cuanto a cuestión de Palestina e Israel, al conflicto entre Palestina e Israel. Y lo único que él tiene que hacer es revisar política internacional y cumplir con sus promesas y actuar en este ámbito. Y nosotros creemos que él puede hacer cambios y es porque Estados Unidos siempre tenía un papel grande en ámbito de relaciones internacionales, pero siempre apoyaba a Israel. Entonces, con cambios, revisión de política, Estados Unidos puede cambiar sus relaciones con Israel, porque está claro que Israel ahora está violando derechos humanos, derechos del pueblo de Palestina, y tiene que cambiar esta situación cambiando política de Estados Unidos, política que siempre hay política de apoyo.
Ahora me gustaría que habláramos de los trabajadores. Hemos hablado de los presidentes, de los trabajadores sudafricanos, de su sindicato. El sindicato firma el boicot a Israel, pero me gustaría que hablara de sus trabajadores, de su sindicato, si saben la situación que se vive en Palestina, si realmente viven también la lucha que puede vivir el pueblo palestino. En definitiva, ¿cómo está la clase obrera sudafricana? ¿Cómo están los trabajadores de su sindicato?
So speaking about the syndicate and the policy of syndicate for the changes for the boycott and the action for the boycott, how workers of the syndicate are involved in this fight, how workers of the syndicate support this fight, and do they know much about this this conflict, this situation, what they're supporting, how they're involved?
The BDS campaign is a newly launched campaign. It is new, but already in South Africa, South African workers are getting to understand about this campaign. They have acted recently in this campaign. For instance, they have refused to offload shipments from Israel. In some instances, they refuse to load shipments to Israel. So workers in South Africa are highly politicized. They follow the Palestinian struggle. They have identified themselves with the Palestinian struggle historically, because Palestine did support the struggle for freedom in South Africa. So they are fully aware. What is important right now is to get the campaign spreading in many parts of the country, but also to take it in other countries in Africa and elsewhere in the world.
Clase trabajadora en Sudáfrica está aprendiendo mucho sobre el conflicto y la lucha del pueblo de Palestina, y ellos están actuando y tienen un papel activo en esta lucha, y porque ellos se han identificado con el pueblo de Palestina y con sus sufrimientos, porque también han sufrido del régimen de apartheid. Y al mismo vez ellos saben que Israel apoyaba al régimen de apartheid, entonces esta identificación con pueblo de Palestina es muy fuerte. Y hay algunas acciones de obreros en Sudáfrica, por ejemplo, ellos rechazan cargar a los barcos que vienen de Israel o que parten a Israel, así interrumpiendo el proceso de negocios.
Una cosa más, en varias ocasiones cuenta que la situación de Palestina, el apartheid que sufre, es parecido al que sufrió el pueblo sudafricano. Me gustaría que, bueno, si cree él que a Palestina, al pueblo palestino, lo que le falta es una figura como la de Nelson Mandela, por ejemplo, para poder conseguir romper esa invasión, esa ocupación israelí.
So there are lots of things in common between the conflict and the regime in Palestine and the situation which had place in South Africa. So what do you think if the Palestinian people, they just need a leader such as South African people had to fight?
Yes, in our view, I think Israel is trying so hard to prevent the coming up of a leader who can muster and amass support and be listened to by the majority of Palestine. They are trying hard to prevent another Mandela in Palestine. There was once Yasser Arafat. He's no more. So they think it is okay. So I agree with you to say that you do need a strong leader that will make a call and that will be respected by everybody. And that is what Israel is afraid of. They are afraid of a possibility of one leader that will be so strong emerging in Palestine.
Cierto que Israel no quiere que aparezca un líder a quien va a apoyar a todo el pueblo de Palestina, quien va a ganar respeto de todo el pueblo de Palestina que está luchando, que va a unir la gente en su lucha. Cierto que había un líder muy fuerte, Yasser Arafat, pero ya él no está. Y pueblo de Palestina, cierto que necesita un líder, un nuevo Nelson Mandela, un líder poderoso. Y Israel tiene muchísimo miedo de aparición de un líder que puede unir el pueblo en la lucha.
But I must quickly say that it is people that make history. It is the struggle and the revolution that will produce such leaders there. We don't wait until that leader is produced. The revolution, as it goes on, it will produce its own leaders.
Son cierto, está claro que son la gente que luchando y haciendo revolución van a acercar el tiempo de aparecimiento del líder. Es que son la gente que con su lucha con revolución van a acercar esta época cuando va a aparecer un líder que va a unir la gente en la lucha. Es la lucha de revolución que hace nacer los líderes y nosotros no esperamos a que aparezca líder. Estamos luchando y seguimos con revolución y cambios.
Una última cosa, también aquí en Euskadi hay gente que dice que sufrimos un apartheid y mira a Sudáfrica también como ejemplo de la solución para Euskadi del conflicto que se vive aquí. No sé si conoce de la situación de Euskadi y si cree también que lo que sucedió en Sudáfrica puede servir para arreglar lo que pasa en Euskadi.
So we know about the situation in the Basque Country and the political situation in the Basque Country. And people here are looking at the example of the South Africa and example of struggle for independence and for liberty. So if this example of South Africa can be applied for the resolution of their problem, of their situation, of their conflict situation.
I have been briefed a little bit about the current politics here, and I do believe that it is the people of the Basque Country who know what their destination is. It is the same people that we look at existing examples, even if it means you're looking at South Africa, and think there is something that can help the Basque people here to carry forward their aspirations. But what is important is that unity of everybody behind your own destination, it becomes very, very critical. And the only thing I can say to the Basque peoples that unity is their own strength.
Dice que me han informado sobre la vida política, la situación política en Euskal Herria, y que la gente, el pueblo de Euskal Herria está mirando a los ejemplos de Sudáfrica, de la lucha del pueblo por su independencia y la libertad. Y cierto que en estos ejemplos hay, ellos buscan la inspiración para la lucha. Y puedo decir una cosa que es muy importante, que la fuerza del pueblo de Euskal Herria está en su unión.
Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y mucha suerte a su regreso a casa.
Thank you so much for the interview, for the possibility, and good luck and everything.
Thank you very much and all the best on your show. Thanks.
Muchas gracias y mucha suerte también.
Muchas gracias, Agur.
El océano de las historias.
Tanto la integraron que acabó desintegrada y siendo China la niña, se siente desorientada. En nuestro océano de las historias dejamos Sudáfrica por un momento, dejamos Palestina, nos vamos hasta Croacia y hasta Holanda. Allí vive ahora la escritora croata Dubravka Uglesic. De este texto suyo sobre la diversidad cultural nos quedamos con otro fragmento, otro trocito de esta coartada de la diversidad cultural, obra de Dubravka Uglesic, con motivo de ese próximo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Nosotros salimos a la calle, escuchamos historias, miramos a gentes como estas.
Durante mi reciente estancia en Zagreb, precisé los servicios de una costurera. Y como suele ocurrir, la modista me la recomendó la mujer de mi dentista. Y el dentista, cosa que saben bien los usuarios occidentales del turismo dental y todos los emigrantes, era uno de los motivos de mi visita. La costurera es una chica de un pueblo de la región croata de Zagorje. Se traslada todos los días a Zagreb y cose en una buhardilla que no tiene calefacción ni silla donde el visitante pueda sentarse, ni siquiera tiene un espejo. Pero lo que sí tiene son unas opiniones muy firmes. Se lamentó: uno ya no puede vivir de tantos chinos como hay. Obtienen las licencias para abrir un taller con más facilidad que nosotros los croatas. De noche a la mañana surge ante tus narices una tienda china y ni siquiera han aprendido croata. Dicho sea de paso, en Croacia viven en este momento, supongo, una decena de chinos. Tal vez ni siquiera tantos. Así que todos tienen un problema. Este problema recibe distintos nombres: chino, albanés, marroquí, serbio, croata, ruso, pero en esencia es el mismo. Los búlgaros desde hace tiempo no se quejan de los rusos. Ahora gruñen contra los belgas, holandeses y alemanes que compran chalés en las montañas, pueblos y playas del Mar Negro por una miseria, esperando que Bulgaria entre en la Unión Europea y su inversión se revalorice. Los húngaros están por la misma razón enfadados con los croatas, serbios y bosniacos, que durante su reciente guerra encontraron suficiente tiempo para comprar barato pisos en Budapest y multiplicar por 10 sus beneficios. Los croatas, que se han librado de los odiosos serbios, ahora refunfuñan disgustados contra los húngaros, rusos y checos, que, según comentan, han comprado la mitad de la costa adriática. Contra los compradores austriacos y alemanes no tienen nada, con ellos se sienten más europeos. Los alemanes están locos por las casas de madera suecas y, a consecuencia de su avidez, veranean en antiguos pueblos suecos rodeados de alemanes. Los holandeses huyen de los Países Bajos para escapar de los marroquíes y buscan su salvación en Portugal. Allí acaban en guetos holandeses. Los turcos se han extendido por toda Europa y no hay quien lo remedie, pero por otro lado, Estambul empieza a ser colonizado por los rusos. Se dice que ya hay unos 100.000. Pero, según cuentan, hay muchos más chinos en Budapest. Budapest es definitivamente el epicentro chino en Europa. Odessa se está llenando, dicen, de una forma mística de griegos y turcos. Los españoles se quejan de los colombianos. Estos te secuestran a plena luz del día y te obligan a robar de tu propia cuenta en el cajero automático. Y ya que hablamos de los colombianos, sería mejor para ellos que tomaran ejemplo de los rumanos, que vienen a España en autocares y trabajan diligentemente en la construcción. Y ya que hablamos de los rumanos, los que más aterrorizan en este momento a los españoles son los moldavos. En realidad, un moldavo, un asesino en serie que no ha encontrado mejor diversión que cortarles a los españoles la cabeza. De manera que todos se atropellan. Todos quieren ir a un lugar distinto y todos gruñen unos contra otros. La gente emigra en busca de inmuebles, de un retiro cómodo, de aventuras sin riesgo o, por lo contrario, en busca de una existencia arriesgada, emigra en busca de pan. Evidentemente, Europa ha empezado a vivir su multiculturalismo, pero parece que la sensación de alegría no acaba de llegar. Y mira por dónde. La cultura se ha convertido en palabra clave europea. La cultura es todo y nada, un campo para la manipulación. La cultura es una excusa y una coartada para todo. Es una cuestión de su cultura. Es algo inherente a nuestra cultura. Ah, ellos son tan distintos de nosotros, son diferencias culturales irreconciliables.
La diversidad cultural como coartada es el título de este texto de Dubravka Ogresic. Mañana y el lunes, porque el viernes no estamos aquí, estamos de fiesta, terminaremos de escuchar ese texto, esas palabras de Dubravka Ogresic. Seguimos navegando por mar de foguitos y lo que nos toca ahora es que entre el maestro con toda la orquesta.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Mentir es lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Esto lo dice el Catecismo Católico. Y el engaño es uno de los sistemas de caza más habitual. La semana pasada, escuchando una tertulia en Radio Euskadi, para que veas que no solamente oigo Radio María.
Así estás, ¿cómo estás?
Así, pero es que me lo manda el mono. Bueno, esta tertulia era sobre la pedofilia. Y a pesar de que una de las tertulianas se definía como creyente y excatequista, para repeler los sufrimientos y las afirmaciones de horror y de rechazo sobre la pedofilia, en la Iglesia Católica llamó a la emisora un señor que dijo ser sacerdote y párroco de una iglesia bilbaína, pidiendo que por favor no metiesen a toda la curia en el mismo saco, y dijo que a los sacerdotes era lo que más les dolía. Señor sacerdote párroco bilbaíno, que espero que no lo sea, a los sacerdotes pedófilos no les duele ni el frenillo, y a sus víctimas, cazadas con sus engaños, les duele el cuerpo y el alma eternamente. Bueno, vamos a pasar a los vigilantes de la noche. Ahora que dicen que si en Zabalburu, que si... Ahí en Zabalburu, los guardas jurados en la calle Nicolás de Alcorta están desde hace, no sé, 30 años quizá, que tienen los vecinos, tienen ahí un cuerpo de seguridad, pues porque siempre parece ser que han estado descuidados de la vigilancia del ayuntamiento. No lo sé por qué, o porque tienen mucho miedo, o porque creen que había antes y ahora peligro. Porque si no, no es de entender que ahora digan que hay peligro y hace 30 años también había peligro. De hecho, yo alternaba por ahí. Bueno, el amigo Imanol Villa nos cuenta que a mediados del siglo XIX daba la sensación de ser Bilbao una de esas ciudades poco agobiadas por la inseguridad ciudadana, los atentados contra la integridad física y monetaria de los habitantes del lugar no daba pie a exagerados discursos periodísticos sobre el tema. Apenas se percibe alarma social provocada por lo que de vergonzoso pudiera tener la vida diaria del lugar, quizás por no inquietar en exceso a la población, o quién sabe si porque en verdad la paz reinaba por doquier. Sea como fuere, con más o menos problemas de inseguridad o seguridad, el tranquilo sueño de los bilbaínos quedaba garantizado, dentro de lo humanamente posible. El cuerpo de veladores nocturnos, bien es cierto que su mera existencia nos puede sugerir o la sospecha de una realidad menos idílica que la que se pintaba por entonces, o la garantía absoluta de quietud. Suspicacias a un lado, estos auténticos vigilantes de la noche tenían la misión principal de cuidar de la calma y la normalidad de la ciudad. Ellos eran los ojos que todo lo veían en medio de la oscuridad decimonónica, mucho más negra que la de ahora, a juzgar por las constantes quejas y peticiones que suscitaba la cuestión del servicio de alumbrado público. Por ello, la presencia de aquellos hombres se hacía indispensable, no sólo para poner freno a los gamberros y gente de mala estampa, sino para la buena orientación de los vecinos a altas horas de la madrugada. Según establecía el Reglamento de Veladores Nocturnos, Bilbao 1858, este servicio municipal de vigilancia se componía de 2 cabos y 21 veladores efectivos, más 8 suplentes. Ninguno de ellos podía ser menor de 20 años ni mayor de 40, y todos debían gozar de la aptitud física para el desempeño del cargo y de una conducta irreprensible. Junto a esta condición y como requisito indispensable, se les exigía residir en Bilbao y no tener tienda, taberna o puesto en el que se vendan o consuman efectos que devengan derechos municipales. Cuantas menos tentaciones, mejor. No obstante, un trabajo con unas demandas tan severas y de una importancia tan elevada no daba derecho ni a pensión, ni a jubilación, ni a retiro. Los sufridos veladores tenían que contentarse con un sueldo de 9 reales diarios pagados semanalmente, con lo que debían de hacer frente de entrada al coste de la luz de la linterna, que conservará encendida todo el tiempo que dure el servicio. Con el restante apechugaban ellos y sus familias para el mantenimiento diario, que además de destinar una parte al ahorro, a sabiendas de la oscura jubilación que les esperaba. Los cabos, por su parte, gozaban de un salario más acorde a su cargo, que se traducía en un real más, es decir, 10 reales de vellón cobrables por semana. El horario de trabajo variaba en función de la época del año que se tratase, es decir, se entraba y salía dependiendo de las horas de oscuridad. Su labor comenzaba al atardecer en los locales situados en el cementerio de la iglesia de Santiago, donde el cabo correspondiente pasaba lista y se cercioraba del buen porte y estado de todos los miembros del cuerpo, cumplido el requisito de la revista y la inspección. Cada uno se dirigía al lugar que por sorteo le había caído en suerte. Además de evitar todos esos desmanes tan poco decorosos, eran los encargados de prevenir contra ladrones, vagos y gente bulliciosa de mal vivir. De su perspicacia dependía el establecer cuando una reunión nocturna podía levantar sospechas o no. Junto a esta función tan interesante y arriesgada, los veladores tenían otras más cercanas a la servicialidad y entrega al ciudadano. Eran auténticos relojes, barómetros, vivientes y chicos que valían para todo. Desde las 11 de la noche hasta la hora en que finalizaba el turno, tenían que cantar con voz inteligible cada media hora, la hora que dé y el bueno o mal tiempo que haga, y cuando haya averías, si sube el agua o bajan las aguas. Por si esto fuera poco, todos ellos se encontraban a total disposición del vecindario. Lógicamente, con semejante agenda de trabajo, era difícil de aburrirse, pero a pesar de todo, se les recordaba la obligación de no beber alcohol en horas de servicio, no entrar en tabernas, tiendas o casas, y no llevar perros de compañía. Su equipo de trabajo estaba compuesto por una lanza, de la cual solo se hacía uso en casos extremos, un farol para iluminar a cuantos se lo pidieran, una carraca para avisar en caso de incendio y un pito para alertar sobre todas aquellas personas que corrieran de forma sospechosa o a las que les encontrara entrando o saliendo de la ciudad por los siguientes lugares: los puentes, los Santos Juanes, Zabalbide y Turribide, calzadas de Begoña y Sendeja. Con semejante cuerpo de élite, el ayuntamiento no solo se aseguraba las calles de la villa, sino que procuraba a sus conciudadanos unos dulces y felices sueños. Bueno, hoy vamos a saludar en el kilométrico a la Navarra. Vicenta, un saludito, que has prometido escucharnos. Esta, a la Navarra, es la machu de Igor González Sola, que se tiene que hacer los 903 kilómetros de ida y vuelta cada vez que le va a ir a visitar. Esta fue aquella que le dio el síncope aquel en el avión. Esta es una atrevida. Venga, un saludo para esos chicazos de Basauri, y aprovechar este solito hoy en el paseo ese por el patio, ¿eh? Y a lo dicho, ¡Gor Atleti!, que ya nos entendemos. Y ahora vamos a pasar a algo que degustamos con fruición. Vamos a pasar al vermú. El vermú, que en Bilbao está mal llamado Marianito, sería un vermú o un medio vermú. Yo lo sirvo con gotas. Y entonces cuentan que fue precisamente a un médico, el griego Hipócrates, 460 años, 370 años antes de Cristo, al primero que se le ocurrió añadir flores de dictamo de Creta, Orihanum dictamnus, y la hierba Artemisa o ajenjo, Artemisia absinthium, al vino para mejorar su sabor y estimular la sensación de hambre, el significado literal del aperitivo. Más tarde, en el siglo XVIII, el tonificante invento de Hipócrates fue redescubierto en Baviera, de ahí procede su nombre, ya que en alemán ajenjo se dice Vermutarraux, o abreviadamente Vermut. No obstante, la partida de nacimiento de la bebida fue expedida más al sur, en Turín, la capital de Piamonte. Corría el año de 1786 cuando Antonio Benedetto Carpano, ayudante de una tienda de licores, probó a ofrecer a su clientela el vino local Moscato macerado con 30 hierbas, inspirándose en una receta de los monjes de la zona. El éxito apabulló a Carpano, que en principio simplemente pretendía atraer al público femenino con un líquido más agradable al paladar, y en la actualidad continúa existiendo la marca que lleva su apellido. El vermú, es un vergel embotellado. Prácticamente todos los vermús se elaboran con vino blanco. Tanto el color como el olor y sabor del roso, el más consumido, procede de 40 extractores de hierbas, raíces, especias, flores y frutas. Su fórmula exacta es un secreto que solo conocen 4 personas, que se guarda en una caja en un banco de Ginebra. Esto es como lo del refresco aquel. La esencia de dichos vegetales es mezclada con alcohol en el támuro, un recipiente que da 2 vueltas al día durante 2 semanas, y luego se incorporan al vino y se añade azúcar, se deja reposar y se enfría a 8 grados centígrados. El ajenjo, que es uno de los componentes que lleva, también llamado artemisa o hierba santa, confiere su inconfundible matiz amargo al vermú. Todavía se cultiva en la región italiana de Piamonte. El clavo de Madagascar. Esta especie se compone de botones secos de flores sin abrir de un árbol que no soy capaz de pronunciar. Son escogidos los ejemplares más jóvenes y fragantes. El cítrico amarillo, el limón, juega un papel muy importante en el sabor final de la bebida, que se emplea el limón dulce español, que presenta mejor acidez y mayor frescura. Luego, el dictamo de Creta, bien conocido desde la antigüedad por sus propiedades curativas, que esta hierba es uno de los componentes clásicos del vermú. La frambuesa, que se recolecta a mano y se mezcla con alcohol destilado en alambiques tradicionales de cobre. Solo aporta aroma al producto, no color. Y la violeta de olor, que posee la virtud de potenciar las notas y el sabor del resto de los ingredientes y aromatizar el conjunto, que crece en los campos de Italia. ¡Hala! Y a otra cosa, mariposa, de Marianito nada, vermú entero o medio vermú. Vamos a pasar a los premios. Raspa de sardina para esos fabricantes de engaños, que son cualquiera que tengamos al lado, o nosotros mismos. Y a nadie le libra, ni el Santísimo, del dolor moral. Raspa de sardina. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para todos los Josés que el 19 celebramos al Padre Putativo de Jesús.
Agur, te ha faltado.
Agur.
El próximo miércoles se vuelve Chema y su Batacán Bilbaíno. Nosotros mañana, último día de esta semana laboral aquí en Mar de Fueguitos. Nos quedamos con un clásico que vamos a dedicar a Chema y a los Vigilantes de la Noche. Y ya sabéis, mañana más fueguitos aquí, en Tastas y Ratilibrea. Agur.